Buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes en nuestra asignatura de Arqueología y Prehistoria y esta vez, así como en los dos programas que tenemos de aquí en adelante, nos vamos a dedicar a un tema específico, muy puntual, que es la Cueva de Altamira, pero que es ejemplar y genérico para el mundo de los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior. Quizá porque la Cueva de Altamira es emblemática y es una de las grandes manifestaciones de la pintura rupestre paleolítica. Con nosotros para este evento hemos contado con unas personas de excepcional interés, porque son precisamente personas que han vivido casi en Altamira durante muchos años, casi se podría decir que conocen también la Cueva de Altamira mejor casi que su propia casa, que son profesores todos de la universidad, dos de ellos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y el profesor Bernardo de Quirós, que ya lleva con nosotros tanto tiempo, de la Universidad de León. El profesor Pedro Saura y la profesora Matilde Múzquiz, ambos doctores de la Escuela de Bellas Artes, son además las personas que se han encargado de la réplica de Altamira, de la reproducción, mejor réplica, del techo de Altamira que tan magníficamente representa el museo actual que existe en Santillana del Mar, al lado justo de la cavidad. Muy bien, para entrar primero en este primer programa, vamos a ver un poco el mundo de los cazadores de Altamira. Para ello, Federico Bernardo de Quirós, que además fue director de Altamira durante mucho tiempo y también conoce muy bien el mundo que rodea esta cavidad, a ver qué nos puede contar sobre el periodo un poco de los cazadores que pintaron el techo de Altamira.
Bien, a todos, buenas tardes. En principio, la Cueva de Altamira, como ya bien ha dicho, representa el paradigma del arte paleolítico y quizás en ella lo que vamos a ver representado es precisamente ese mundo en el que vivieron estos cazadores del paleolítico. El tema principal de las representaciones, como es un poco bien conocido por la iconografía de la cueva, son figuras de animales, fundamentalmente animales como los bisontes, los ciervos, los caballos, las cabras, es decir, un poco aquellos animales de los que estos grupos vivían, de los que formaban parte de su economía y de los que dependían a todos los niveles, tanto para la alimentación y, como es lógico, también como representación de su mundo espiritual a través de esos animales que ellos cazaban.
Es decir, que la fauna que ellos cazaban la conocían tan bien que además la representaban en el techo de Altamira. Pero la doctora Múzquiz, que ha pasado tanto tiempo metiéndose casi en la piel del maestro de Altamira, ¿qué nos puede decir sobre la intención de representar esa fauna? ¿Es así realmente como se representa en la naturaleza o el pintor tenía otra idea muy especial de lo que estaba realizando?
Yo creo que tenía una idea muy especial de lo que estaba realizando. Es una pintura muy, muy vital, muy vivida y muy inteligente. Yo a veces pienso que el que pintaba los bisontes, hay veces que me han preguntado, ¿quién los pudo hacer, un hombre o una mujer? La verdad es que no lo sé, pero lo que sí creo es que la persona que los pintaba los miró mucho a los ojos, ¿no? Por eso pienso a veces que pudo ser un cazador que se enfrentaba a ellos, porque los ojos de los bisontes miran de una manera muy, muy especial. Claro, también hay caballos y hay otras figuras, y lo que sí parece que quieren transmitir en todos ellos es la vida. Tienen una transmisión vital, que es la de sus autores, claro, porque nadie transmite lo que no tiene. Tiene una transmisión muy fuerte, muy vital, pero además yo creo que esa es la intención también de lo que querían interpretar, ¿no?
Muy bien. Además, tenemos una representación muy vivaz de muchísimos colores. Es decir, los cazadores conocían el mundo a través del color. Para ello, el doctor Pedro Saura, que ha convivido mucho tiempo también entre los papúas de Nueva Guinea, nos puede comentar algo sobre el cromatismo, la importancia del color dentro del mundo de los cazadores, en el mundo, aunque sea en el mundo actual, pero...
Hombre, yo diría incluso más. Cuando yo estuve por primera vez, he estado varias veces entre los pueblos de cazadores de Papua Nueva Guinea, yo ya había estado en el arqueológico, ya había estado vinculado a la prehistoria muchos años, ¿no? Entonces fue como un poco la máquina del tiempo. Eran pueblos con los que he convivido meses, que cada día que amanece salen a cazar, a ver qué cazan y qué pueden recolectar. Y en cambio, siendo ese modo de vida tan precario, que dependen de que un día haya o no haya caza y no la encuentren, ¿no? Pues en cambio a lo que es el arte, en este caso es arte corporal, porque todavía no, primero que viven en un lugar que el clima no les obliga a buscar las cuevas, y es un arte corporal, pero que le dan tal importancia. Es una cosa que me he planteado al extrapolarlo con la pintura rupestre del Paleolítico en Europa Occidental, que son capaces de hacer largas jornadas de travesía por la selva, incluso afrontando peligros como cruzar territorios de tribus enemigas, que les puede costar la vida, para buscar un tipo de aglutinante o un tipo de colorante que hay en un lugar en las montañas o en la orilla de un lago o lo que sea, que ellos emplean solo para decoración corporal, no lo emplean para comer o para algo más necesario, ¿no? Entonces le dan mucha importancia a las manifestaciones artísticas. Por otra parte, pues usan los propulsores, los famosos propulsores que aquí aparecen en los yacimientos de Paleolítico. Ellos los usan cotidianamente para cazar y pescar, y hacen fuego por métodos mecánicos flotando dos ramitas o algo así. Entonces es un poco un viaje a la prehistoria. Pero insisto en que al extrapolarlo al arte en las cavernas en Europa, pues yo me planteo que seguramente los artistas del Paleolítico daban muchísima importancia a la búsqueda de los materiales que ellos consideraban que eran algo muy importante para realizar la obra. O sea, indudablemente hay tantas teorías que sobre el significado del arte, que había un significado, que la tribu era lo que demandaba, que hay toda una unidad en los temas en todas las cavernas del Paleolítico en Europa, que estaba claro que estaba marcado por la sociedad. Pero yo insisto en que los que pintaron en las cuevas, que estoy convencido que solo eran los pintores, personajes señalados en la tribu, se planteaban a la hora de hacer el trabajo algo con unas cotas de exigencia artística y plástica muy elevadas. Y estoy convencido de que si tenían que buscar un ocre que funcionaba bien y que sabían que era de una pureza y de un color especialmente vivo, lo buscarían donde hiciera falta.
Es decir, que el color es realmente importante, es una manifestación de la sociedad de una elevada categoría para ellos, en su esquema.
¿Te refieres en los papúas?
En los papúas. Y en los cazadores.
Sí, en los pueblos estos, que ya digo, hay días que salen a cazar y vuelven con las manos vacías, ¿no? Y ese día no comen. Y lo único que conservan en sus cabañas, los únicos objetos que atesoran son los elementos decorativos. Sus pigmentos que extraen de las tierras, de flores, las plumas que emplean para sus tocados, las plumas de la del paraíso. Eso es prácticamente la única pertenencia. Y sus armas.
Y sus armas.
Sí.
Es decir, respecto a las armas del Paleolítico, el doctor Grado de Quirós nos puede comentar sobre esas armas que se conservan en Altamira. Son armas que ellos han utilizado para cazar, pero que al mismo tiempo pueden expresar símbolos o pueden expresar algún tipo de signos específicos que marquen un...
Mira, en principio un poco el problema que tiene la prehistoria es que solamente conocemos lo que nos ha quedado, lo cual es una tautología, pero es verdad. De hecho, desde hace ya muchos años se sabe que probablemente muchas de las armas de los pueblos paleolíticos debieron ser de madera, como en ese sentido son de madera el 99% de las armas de los papúas, como bien puede confirmar Pedro, o de los amazónicos o de cualquier otro pueblo. Curiosamente, en el caso de Altamira lo que sí vemos es que hay una serie de puntas de proyectil, que es lo que denominamos azagallas, que están todas muy decoradas, y con un tipo de decoración que tiene una distribución espacial restringida. Es decir, hay unos motivos decorativos que aparecen sobre unas azagallas que de entrada son de sección cuadrada, lo cual es una forma muy particular. Esas azagallas de sección cuadrada tienen una cierta dispersión en el espacio, un espacio relativamente restringido y que casi es pues un poco más de la provincia de Cantabria actual, es decir, quizás llegaría hasta la zona de Posada de Llanes, o por el estilo. Fuera de ese espacio no hay ese tipo de decoración, ni hay ese tipo de azagallas. Lo cual, de alguna manera, algo quiere decir de que esas armas son no solamente un arma que sirve para matar animales, sino probablemente un arma que debe de tener otro significado que no es puramente el de matar animales.
En este sentido, el fuego debía de ser uno de los elementos más fundamentales de la sociedad. A ello ha aludido el doctor Saura cuando ha hablado de los papúes de Nueva Guinea. Y al mismo tiempo, pues en los restos de la cueva de Altamira se aprecian restos de hogares, de zonas centrales. Realmente el fuego era un elemento de iluminación, supongo, para la cueva de Altamira importante. Sobre este tema, ¿qué nos podría decir la doctora Múzquiz? Ella que ha estudiado también las formas y la técnica con la que se realizó las pinturas.
Sí, la sala de las pinturas está en un lugar que necesitó apoyarse de una luz artificial para ver. En la actual réplica se ve cómo era la entrada de la cueva cuando esta se pintó, que luego, claro, se derrumbó toda la cornisa de la entrada. Pero aún así, ahora hemos podido comprobar que, claro, que no llegaba luz suficiente a la sala para pintar. Ahí los estudios que he realizado, también en colaboración con Victoria Cabrera y Federico Bernaldo de Quirós, ha sido que pudieron apoyarse con luz, con lámparas de luz fabricadas con tuétano, como grasa, y una mecha vegetal. Y realmente, si releemos a Braille en sus estudios sobre Altamira, nos dice que aparecieron restos de, en la sala de polícromos, a lo largo de las paredes aparecieron restos de huesos, ¿no? Y pensamos que podían ser huesos que contenían tuétano para fabricar estas lámparas.
Ese es un momento muy interesante, es decir, que esa iluminación no provoca humo, y da una iluminación difusa, entonces una claridad extrema al techo. Realmente este mundo de los cazadores, estábamos hablando un poco sobre el mundo de los cazadores de Altamira. Si nos fijamos bien, hemos visto que cazan bisontes, cazan ciervas, que es uno de los elementos fundamentales de la pintura que refleja, no solo en Altamira, sino en las cuevas cantábricas en general, que son todas de este periodo. Y por ello quisiera que nos explicara un poco en qué cronología, en qué horizonte cronológico nos estamos moviendo.
Bien, realmente un poco andamos ya presionados de tiempo, pero lo que sí sabemos, gracias a muchos análisis que se han hecho, tanto de carbono 14 sobre materiales de la excavación como sobre las propias pinturas, sabemos que una fecha aproximadamente de 14.500, quizás sería el momento, globalmente hablando, en que se podrían haber realizado esas pinturas. Probablemente la cueva se ocupó antes, de hecho tenemos evidencias de ocupación desde el Solutrense, una fecha de 17.000-18.000, a la primera ocupación correspondiente a Madrense Inferior Cantábrico, que se sitúa alrededor del 16.000, que también coincide con unas fechas que se han obtenido sobre materiales del fondo de la galería, de la cola de caballo, que probablemente son esas primeras exploraciones que debieron de hacer en la cueva y que probablemente les sirvió para luego comprender el mundo general de la cueva.
Muchas gracias. Yo creo que con estas palabras del doctor Bernardo Quirós nos van a servir luego de enlace para el siguiente programa, porque precisamente estas voces que están oyendo ustedes ahora, que somos pues las personas que nos hemos dedicado a estudiar este mundo de los cazadores que rodean Altamira, tanto desde el punto de vista artístico, visto por dos artistas de nuestro tiempo, y además que conocen muy bien la prehistoria, el mundo de la prehistoria, y dos prehistoriadores, como es Federico Bernaldo de Quirós y yo misma, volveremos dentro de unos días a hablar de nuevo, pero ya centrándonos más en el mundo de lo que es exclusivamente el arte que se manifiesta en la cueva de Altamira. Volviendo otra vez a recuperar esas voces, no las nuestras, sino las voces del pasado, las voces de hace 16.000 años. Con ello nos quedamos con ustedes hasta el próximo programa. Nada más. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores y espero que no tengamos lugar a un debate muy profundo la próxima vez. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.